de Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el Mediodía COPE. Asturias no ha cumplido el objetivo de déficit para 2015. Las cifras las acaba de dar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El Principado cerró el ejercicio del año pasado con un déficit del 1,53%. Es más del doble del objetivo previsto, que estaba en el 0,7. Solo tres comunidades, Galicia, Canarias y el País Vasco, cerraron el año con los deberes cumplidos. Por lo demás, el Principado publicará por fin el próximo lunes la convocatoria de oposiciones en educación. Son más de 500 plazas en FP y secundaria, la mayor oferta de empleo público de los últimos 15 años. Continúa también la polémica en torno a Hitpa. El Principado niega que haya cesado al gerente de esta empresa pública por las irregularidades detectadas por la Fiscalía, aunque reconoce que ha habido mala gestión. Y 900 asturianos sufren cada año cáncer de colon. Si se coge a tiempo, las curaciones pueden llegar al 90%. Hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad y el Principado Sanidad anuncia una campaña de cribado para intentar detectarla lo antes posible. Ahora entramos en detalles. Antes buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Hernández.
El delantero Toni Sanabria ya está en Gijón tras regresar de la concentración con Paraguay. También llegó ayer Ogi Branges y se espera que esta tarde regrese Dani Endi. Mañana el Sporting tendrá el primer entrenamiento de la semana con la plantilla al completo. En el Real Oviedo, satisfacción por poder jugar en San Mamés el partido de lunes. Finalmente la Liga no aceptó la petición del Athletic para disputar el encuentro en Baracaldo. Y máxima emoción en la tercera división. El líder, el Caudal, tiene 3 puntos de ventaja con el Langreo y 4 con el Real Avilés. El domingo en Mieres se miden Caudal y Langreo. A las 3:20, Deportes COPE Asturias, desde Cafetería Restaurante La Paloma y en el 94.8 y 882 donde media, Deportes COPE Gijón.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Parece que ha vuelto el invierno esta madrugada. Los termómetros han caído hasta cerca de los 4 bajo cero en Pajares o en Leitariegos. A esta hora en Oviedo apenas si alcanzamos los 10 sobre cero y sigue lloviendo.
13 grados en Gijón, con cielo cubierto.
Nubes y claros en Avilés, 13 grados.
11 tenemos en Ribadesella, se abren algunos claros.
Por la tarde seguirán las nubes, aparecerán algunos claros. Se mantiene el frío, aunque las precipitaciones serán cada vez menos intensas y también menos frecuentes. Para mañana, la situación mejora todavía más. Se abrirán grandes claros desde primera hora, saldrá el sol, pero las temperaturas tampoco es que vayan a subir demasiado. Las máximas estarán en torno a los 14-15 grados. En cuanto al tráfico, la situación ha mejorado bastante durante la mañana. Ya está reabierto, ya se ha vuelto a abrir el tráfico en el puerto de Pajares para todo tipo de vehículos. Solo continúa cerrado un puerto, el del Conio. Son necesarias cadenas en otros 8, entre ellos el de San Isidro o Somiedo.
Mamá, papá, ¿por qué yo duermo solo y vosotros dos juntos?
Di algo, mamá.
Pues...
Hay momentos en los que pones el doble de energía. Para los demás, EDP te ofrece su mejor oferta de gas y luz. Fórmula Gas más Luz. Llama e infórmate de los descuentos en el 900-907-337 o entra en edpenergia.es.
COPE Asturias. Estar informado.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
El Principado siempre presume de ser una de las comunidades con menos déficit y con menos deuda, pero en 2015 parece que al final no le han salido las cuentas. Asturias no ha cumplido los objetivos de déficit, incluso ha doblado lo previsto, Carlos Fernández.
Sí, junto al gobierno y a las corporaciones locales, los ayuntamientos, solo 3 comunidades autónomas han cumplido con el objetivo de déficit marcado. Han sido Canarias, Galicia y País Vasco. El Principado cerró 2015 con un 1,53% de PIB de déficit, cuando tenía previsto como tope el 0,7%. Datos que ha facilitado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien ha avisado que echará mano de la regla de gasto para que las comunidades autónomas no aumenten su gasto. Exige que se dediquen a financiar los servicios públicos que ya realizan sin gastar ni un euro más, para que los recursos que destinará el gobierno a las comunidades vayan destinados a corregir el déficit.
Por tanto, no se trata de instar a las comunidades autónomas a que recorten, sino a que no aumenten el gasto público sobre lo que ya están haciendo. Y para eso vamos a exigir y vamos a hacer público el cumplimiento de la conocida como regla de gasto.
El ministro señala además a las comunidades autónomas que tienen gobiernos de consenso, gobiernos que dice deberían de subrayar su compromiso con el déficit antes de anunciar otros gastos.
Las cifras se han hecho públicas hace solo unos minutos, todavía no hay reacción del Principado. La consejera de Hacienda ya ha convocado una rueda de prensa para esta tarde para dar su versión de estas cifras.
Hola, soy Juan. Para mí, mi casa es mi castillo. Por eso, protejo mis intereses con profesionales expertos y honestos que me escuchan y me ofrecen soluciones a medida.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
El Principado va a publicar el próximo lunes la convocatoria de oposiciones para profesores de FP y secundaria. Son más de 500 plazas y el consejero de Educación promete máxima transparencia. Inmaculada Rivas.
Son 418 plazas para turno libre y 128 para promoción interna. Por primera vez se van a publicar los criterios de calificación y habrá un sorteo único de temas por cada especialidad y no por tribunal. También hay novedades a la hora de puntuar las pruebas para evitar desvíos que pudieran ser interpretados como favores o castigos a los opositores. Nuevo sistema que ha explicado el consejero de Educación, Genaro Alonso.
Cuando entre las puntuaciones otorgadas existan diferencia de 3 puntos, se despreciarán automáticamente o serán excluidas la máxima y la mínima, hallándose la puntuación media entre las restantes.
La convocatoria que sale el lunes también va a recoger situaciones excepcionales que no permitirían presentarse a las oposiciones y que no supondrían quedar excluido del proceso. Caso, por ejemplo, de que una aspirante se pusiera de parto.
El consejero hacía el anuncio de las oposiciones esta mañana en el Pleno del Parlamento asturiano, donde también ha tenido que responder a las preguntas del PP sobre la situación de los profesores de religión. El diputado David González Medina acusaba al consejero de maltratar a estos docentes por razones puramente ideológicas, aunque Gerardo Alonso lo niega. Los escuchamos.
Los intereses ideológicos, podríamos decir hasta sectarios, van por encima y van por delante de los intereses de los profesionales y de las familias que puedan elegir libremente la asignatura que quieran para sus hijos. Resulta que maltrata a un colectivo de trabajadores como son los profesores de religión.
No es una cuestión de creencia, sino de cumplimiento de ley. Mire, nosotros no maltratamos a nadie o no lo pretendemos. Y, por cierto, nos reunimos con todo el mundo y queremos hablar con todos.
También han vuelto al Parlamento esta mañana los debates sobre las irregularidades en la empresa pública Hitpa. El consejero de Industria insiste en que el cese de su gerente no ha tenido nada que ver con la investigación abierta por la Fiscalía, Inmaculada.
El consejero no ha entrado en detalles, no ha explicado por qué Eduardo González ya no es la persona adecuada para dirigir el Hitpa. Insiste en que el Consejo de Administración quiere impulsar un cambio en la gestión, una nueva etapa. Según Francisco Blanco, el cese no tiene nada que ver con la investigación que lleva un juzgado de Oviedo.
Se le cesa como se le cesa a otros muchos cargos en el momento en que se considera que no es la persona adecuada para gestionar la empresa a partir de ese momento. O sea, en un momento dado se llega a la consideración de que esa persona, no por las otras razones, porque ahí sí que sería, que a mí me parecería fuera de lugar cesar a una persona cuando de momento ni siquiera ha podido prestar declaración, ni siquiera ha declarado ante el juez, ¿no?
Anuncia, por otra parte, el consejero que una empresa externa se va a encargar de seleccionar al nuevo gerente de la empresa pública de telecomunicaciones. El procedimiento ya está en marcha y se va a hacer en base a los principios de publicidad, mérito y capacidad.
José Agustín Corrasmons, diputado del Partido Popular. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El consejero hacía estas declaraciones respondiendo a una de sus preguntas. Usted ha sido uno de los máximos impulsores de la investigación que se esté llevando a cabo en torno a esta empresa pública, empresa encargada de las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones del Principado. ¿Qué pasa en Hitpa? Porque empezó, parecía que no era nada, y ahora cada día nos encontramos con un nuevo susto. Facturas duplicadas, obras que no se realizaron, irregularidades por todas partes.
Bueno, evidentemente yo creo que eso es claro, por eso nosotros hablamos de lo que ya se denomina, ¿no?, comúnmente, más allá de la empresa pública Hitpa, la trama del cable, ¿no? Pero no es una cuestión que ponga de relieve solo este grupo parlamentario, ¿no?, como labor de oposición. Es que hay informes de funcionarios públicos del sector de comunicaciones que son los que ponen blanco sobre esta situación, es decir, facturaciones de esta empresa al Principado de más, con cientos de kilómetros de proyecto duplicado, material que se ha comprado y que no se sabe dónde está. Bueno, hay un número importante de irregularidades y lo que nosotros detectamos en el gobierno es mucho nerviosismo, ¿no?
Mucho nerviosismo y mucho echar balones fuera, porque el Principado, no es la primera vez que le preguntaba a usted al consejero por este asunto, reconoce irregularidades, pero no quiere hablar de delitos. Cesa al gerente, pero no dice por qué. Asegura que hubo mala gestión, pero no la detalla. ¿Está tapando algo el consejero de Industria?
Bueno, yo nuestra tesis fundamental es esa. Es decir, mire, nosotros solicitamos información de este caso ya hace un año. Es decir, los informes que detectan estas irregularidades el gobierno los tiene desde agosto de 2014. Nosotros pedimos en 8 ocasiones esos informes por vía de urgencia a la Cámara con quejas. Se nos remiten un año más tarde. Es decir, eso es evidente, ¿no? Es decir, yo el otro día le preguntaba al consejero, fíjese usted, ¿qué delitos son los que expone la Fiscalía? No me quiso contestar. No tengo el papel delante, no lo sé. Oiga, ¿en qué condición se persona el Principado? Porque lo lógico es que si hay estos hechos, el Principado ejerciese la función de acusación particular. Oiga, pues no sé en qué condición está personal el Principado. Hoy le pregunto por el cese gerente. Hace 15 días, poco más, que a mí me llamaba indecente e inmoral por pedir el cese de este gerente. Hoy, 15 días más tarde, lo cesan. Bueno, es evidente que yo creo que el gobierno está errando en esta materia. Y lejos de tener un papel proactivo, de realizar alguna investigación dentro de la administración, de personarse en el juzgado, lo que está haciendo, desde nuestro punto de vista, es tapar las cosas, ¿no?
El consejero, a mí me llamó mucho la atención, citamos que las comparecencias de estos días, sí, cuando el consejero dijo que, bueno, hombre, no, tampoco pasa nada, no se ha perdido nada, porque aunque haya cobrado de más, aunque haya habido irregularidades en las facturas, todo quedaba en casa, porque cobraba, es una empresa del Principado que cobraba de más al Principado, pero esto resulta poco defendible, ¿no?
Bueno, esto yo más que nada creo que es una desesperación y una teoría descabellada, ¿no? Es decir, oiga, es igual que hayamos facturado 100 kilómetros de más de la empresa al Principado, porque bueno, al final en algún lado estará el dinero. Bueno, yo creo que eso no se sostiene. Y bueno, incluso hoy hubo un dato que a mí me inquieta, ¿no? Mire, yo pregunté claramente al consejero, porque hay documentos gráficos de gente llevándose documentación de la empresa, si estaban condiciones como presidente del Consejo de Administración de garantizar que no se está manipulando la documentación y que va a seguir en la sede de la empresa. No me contestó. Es decir, es terrorífico, ¿no? Desde mi punto de vista, una situación así. Y yo creo que el gobierno, evidentemente, se equivoca intentando tapar esto en vez de colaborar para que se aclaren las cuestiones, ¿no?
José Agustín Porras, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo.
OCE Asturias. Estar informado.
La factoría de Teneco en Gijón pasa a ser desde hoy Bauste Spain. Esta mañana se firmaba en Madrid el contrato de venta de la planta de la antigua Amortiguadores Monroe, Eduardo González.
Se cambia el nombre de la empresa, pero no se abandona el sector de la automoción como destino para los productos que se van a desarrollar en la planta del Alto de Pumarín. Se mantienen y garantiza los 117 puestos de trabajo, trabajadores que dejarán de fabricar amortiguadores para elaborar otro producto ligado al automóvil que está por concretar. Se habló de piezas para el maletero o elementos de la iluminación del vehículo. El comité de empresa no ha sido informado todavía. César González es uno de sus miembros.
No, a nosotros Quantum no nos ha querido decir exactamente qué pieza va a ser. Dice que son piezas claves, dice que son piezas con alto valor añadido y que, por lo tanto, sería un negocio pues bastante rentable.
El ministro de Industria culpa a Bruselas de la paralización de los incentivos al consumo de carbón nacional. José Manuel Soria asegura que el ministerio dispone del dinero para esas ayudas y solo está pendiente de que la Unión Europea dé su visto bueno.
Lo que estamos pidiendo es que nos las hagan o reconozcan como ayudas compatibles, pero los recursos son recursos públicos. No es un problema de recursos públicos. Los recursos los tenemos en los presupuestos generales del Estado. El problema es que Bruselas las autorice o no las autorice.
Por lo demás, ya conocemos los detalles de cómo va a ser el juicio más esperado, el del caso Río Pedre. La funcionaria Marta Renedo será la primera en testificar el día 13 de abril. Tras ella pasarán por el estrado Maximino Fernández, gerente de ASAC Comunicación, y la exdirectora general de Educación, María Jesús Otero. El que fuera consejero durante el gobierno Areces, José Luis Río Pedre, José Luis Iglesias Río Pedre, será el cuarto en someterse a las preguntas de acusaciones y defensa. Además, 900 asturianos sufren cada año de cáncer de colon. En el Día Mundial de esta enfermedad, el Principado anuncia una campaña de cribado para detectarla lo antes posible. Si se coge a tiempo, las curaciones llegan al 90%. 2:24, una pausa y continúa la información en su COPE.
...97.9 FM... COPE Oviedo.
Grupo COPE necesita comercial. Enviar currículum a dirección.asturias@cope.es.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teverga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en aluminios de Teverga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teverga y 3Plus. En Oviedo General de Lorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2 y Vico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
COPE Oviedo.
COPE Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local, les habla Celso Fernández. A esta hora, el concejal responsable de Seguridad Ciudadana en Oviedo, Ricardo Fernández, se reúne con los responsables de la Jefatura Superior de Policía para tratar de establecer una más estrecha colaboración entre Policía Nacional y Policía Local con el objeto de erradicar el nivel de violencia que se ha incrementado en las últimas fechas en la ciudad. Ricardo Fernández lo señalaba poco antes de introducirse en esa reunión.
Va a ser la cooperación entre los dos cuerpos. De momento yo creo que hay una buena cooperación, pero habida cuenta de que, bueno, pues puntual surgen algunos problemas, pues intensificarlas con cuestiones pues relacionadas con tema de las bandas que controlan temas de mendicidad, con cuestiones relacionadas con la actividad que se desarrolla en algunos locales, que son muy poquitinos, pero que bueno, generan un problema, y eso es lo que vamos a plantear.
En educación, el consejero Genaro Alonso ha confirmado además que el próximo curso se cerrará la matrícula de alumnos en 3 años en el aulario de Ceano, dependiente del Colegio Público Germán Fernández Ramos del Pando, aunque no afectará, dicho, a los alumnos que se encuentran allí en la actualidad.
De modo que el próximo curso no se permiten matrículas en 3 años, aunque esta decisión no afecte a los alumnos que ahora están allí de 3 y 4 años, que van a continuar hasta que acaben el ciclo de la infantil para pasar a primaria.
Alonso se ha reafirmado de nuevo hoy también en la Junta General del Principado la necesidad de fusionar los colegios de Gesta 1 y Gesta 2 en Oviedo. Ha asegurado que las razones que manejan para ello son poderosas.
Las razones que damos son tan poderosas que me parecen, permítame, que resultan casi inatacables, porque son organizativas, de beneficio para todos, de beneficio para los alumnos. No pretenden ni va a suponer merma alguna en el profesorado. Es más, puede suponer aumento de profesorado, señoría, y los padres lo saben.
Ha insistido en que la decisión de la consejería es firme e inaplazable. El presidente de la Sociedad Obetense de Festejo, Roberto Sánchez Ramos, ha insistido hoy en lo que considera una buena noticia para Oviedo, como es el retorno de la Feria de la Ascensión a la capital tras 14 años de exilio, y ha contestado las críticas del PP al afirmar que el problema de los segundos pliegos para las carpas de la losa se debió a un error humano. Ha afirmado que las carpas estarán en la Ascensión.
Las carpas de la Ascensión, la oferta estará en la Ascensión. Nosotros no vamos a hacer como hace 3 años que le pasó a la señora Belén Fernández Acevedo, presidenta de la SOF, que no llegó con las carpas y hubo que hacer un ridículo espantoso llevando la feria a rodear el Palacio de Deportes.
Miembros de la Corporación Municipal ha guardado hoy un minuto de silencio por las mujeres asesinadas en casos de violencia machista en España durante el último mes, una de ellas en Asturias. Los vecinos de Teatinos y Campo de los Reyes, a través de la Asociación Paulino Vicente, han entregado hoy en el Registro General del Principado 1.500 firmas recogidas en la zona dirigidas a la Consejería de Sanidad y también a la Consejería de Cultura en reivindicación para la rehabilitación de la capilla, antigua capilla de la Cadellada. Escuchamos a Santiago Camporro, presidente de la asociación vecinal.
Para poder después hacer, como nosotros pedimos, pues un centro cultural, no sociocultural, cultural, donde se puedan hacer pues exposiciones pues de pintura, de artesanía, de cerámica.
Del 15 de abril al 30 de junio se desarrollará en Oviedo una gran programación teatral en los escenarios del Teatro Campo Amor y del Filarmónica. En total se representarán 15 obras que se dividen en 3 ciclos diferentes: escena contemporánea, Cervantes y Shakespeare y gente menuda. Los grupos de 10 personas se les aplicará un 30% de descuento. Hablando de teatro, esta tarde a las 8:30 en el Filarmónica, el grupo Serondaya de la localidad mirense de Cenera representará la obra Media Banalidades, el objetivo conseguir fondos para los proyectos de la Fundación El Pájaro Azul que desarrolla en África. Cielos cubiertos, lluvia, temperatura de 9 grados en Oviedo.